Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 6 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo. Bueno, pues no sé si el mundo nos vamos a comer, pero un buen atracón sí que nos vamos a dar, porque los ingredientes que nos pedía Dani del Toro no son pocos. Patata, un poquito de maicena, perejil, ajo en polvo, carne picada, pimiento rojo, cebolla, zanahoria, pimentón, salsa picante, salsa de tomate, aceite, sal, pimienta.
Hoy te va a gustar, Pepe, ¿sí? Porque no es de esa que tú dices, oh, verdura, verdura.
No hay coliflor.
No.
No hay
coliflor. Lo que pasa es que te va a tener que saltar un poquito, un pelín, el nutricionista te va a tener que dar permiso.
¿Sí?
Un poquito nomás, un poquito nomás.
Bueno, hola Dani, buenos días.
Buenos días de nuevo. Pero estoy escuchando a el nutricionista, ¿no? Aquí si acaso un poquito, poco las patatas, un poquito, pero nada, 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 el carbohidrato de la patata.
Bueno, bueno.
Es una receta muy completa.
Enseguida te voy a pedir, enseguida te pido la receta. Pero tengo oyentes a los que escuchar en el Día Mundial del Pato Donald. ¿Cuál es tu personaje? ¿Qué ha pasado, hijes mío?
Que no lo sabía y me ha encantado el Día Mundial del Pato Donald.
¿Cuál es tu dibujito
yo tampoco,
favorito?
Yo tampoco.
¿De Disney?
Sí.
Dibujos animados en general.
Ah, a mí me encantaba...
Los periquitos. Yo, en mi época decíamos los periquitos. Decía mi padre, que ponen periquito, vete a ver los periquitos.
A mí me encanta Merlín el Encantador.
Merlín, claro.
De la película de Disney, ese que,
claro.
Que te va transformando en animales. Ajá. Y es muy divertido, yo me encantaba esa película.
¿Y a Dani?
Yo para mí, no lo sé, tendría mucho, pero...
Ratatouille.
Peter Pan creo que es bueno. No.
Ratatouille, no.
Yo soy muy de Peter Pan. Ratatouille también, pero no.
Pues físicamente parece más bien Ratatouille.
¿Y a Beatriz García, buenos días?
Yo siempre he dicho que yo era poco de tele y de mucho de calle, pero me gustaba Candy, un poquito Candy, cursi.
Candy. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes. 670-940-200 para las notas de voz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Mira, aquí para dejar mensajes. Mira, a mí los dibujos que me dejaron impactar y tenía esta pesadilla con ellos. Era Mazinger Z. Tenía unas pesadillas horrorosas.
Es verdad, yo era muy de Mazinger.
Me gustaba a mí mucho. Siempre. También, hombre.
Y aquella frase que nunca se dijo,
nunca
pecho
dijo
fuera.
El pecho fuera.
No, jamás. ¿No se dijo nunca eso? Sí. Nunca, jamás.
Nunca dijo pecho fuera Afrodita.
Anda.
Nunca.
Pero sí que lanzaba los pechos.
Decía fuego de pecho.
Fuego de pecho. Pero decía, sí que lanzaba los pechos.
Los torpedos.
Lanzaba los torpedos, pero no decía pecho fuera. Era puño fuera lo de lo de Koji Caputo.
Sí.
Yo era muy de Mazinger, ¿verdad?
Ya.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo recuerdo los dibujitos de mi infancia, cuando era muy chiquitillo, que, bueno, como ha dicho esta mujer antes, Candy, pero que eso era infumable. Esto, y además eran como depresivos, Candy, Marco, Heidi, es que eran, que te dejaban la moral por los suelos.
Lo de Marco era...
Y realmente lo que más me gustaban, uno de los que más me gustaban, entre otros, era La Vuelta al Mundo en 80 días.
Oh. Ah, sí, verdad.
Me encantaba, porque además aprendía un montón de cosas de otros países, ¿no? Y estaba muy guay, porque era siempre aventura. Eso estaba muy chulo. Los otros eran un poquito depre.
Sí, lo de Marco era una cosa tremenda. Bueno, Dani, vamos contigo.
Venga, vamos al lío.
En la receta, ¿qué hacemos con todo esto?
Vamos a ver. No sé qué habías pensado, Pepe, tú con todo esto, pero vamos a hacer... la patata rellena definitiva, porque la vamos a hacer crujientita por fuera y jugosa por dentro.
¡Oh, qué buena pinta tiene eso, querido!
Sí. Por eso te decía yo que era a lo mejor un poco laborioso, pero pero merece la pena. Venga. ¿Vale? Y muy sencillo. Mira, rápido. Lo que vamos a hacer es coger la patata, la vamos a cortar a trozos y la vamos a poner a cocer. ¿Vale? Uh-huh. Como si hiciéramos un puré de patata. La dejamos cociendo y mientras tanto vamos a coger los demás ingredientes y vamos a hacer una especie de boloñesa, ¿vale? Vamos a coger la carne primero, la vamos a dorar, la carne picada. Una vez que esté doradita, la apartamos un poco hacia los bordes de la sartén ponemos la cebolla, la zanahoria, el pimiento rojo en medio así a saltear un poquito, lo unimos todo, añadimos sal, pimienta, el toque de picante si queríamos meterle, ¿vale? Con la salsita, con un tabasco, lo que queramos. Y le vamos a añadir también, cuando ya la verdura esté pochadita, pues la salsa de tomate para que le demos un poquito a mí así de untuosidad, ¿vale? Y lo dejamos que cocine. Y una vez que tengamos ya todo, cogemos la patata, la sacamos, dejamos que enfríe un poquito, la patata tiene que estar bien blandita.
Sí, porque ¿vale? Espera, porque si no te dejas que se enfríe...
Pelingui.
Te da pelinti.
Pelinti.
Te da pelinti.
Pelinti, que eso que te quema.
Que te quema, ¿no? que te quema.
Una palabra de gana que significa que te mete la comida en la boca y te la tienes que pasar de un lado para otro porque te quema.
Eso es.
Te quema. Yo lo que hago cuando me quema, me meto agüita, o sea, un líquido en la boca para que no... Vamos, una vez que ya ha quemado, no hay solución. Por mucho que te meta, tienes que esperar que la lengua se quede penorrasposa, porque te ha quemado todas las papilas gustativas.
Bueno, venga, sigue.
Bueno, vamos al lío. Está la patata ya más fresquita y lo que vamos a hacer es machacarla muy bien. Vamos a machacarla un poquito de aceite sin apura para darle más, más cremosidad que se pueda, pero vamos, no mucho. Y le vamos a meter ahí un par de cucharadas de maicena y vamos a mezclar. ¿Qué hacemos con la maicena? Que en el fondo la maicena, bueno, lo que es un almidón de maíz, ¿vale? Eso lo que va a hacer es que va a aglutinar la patata y va a crear también una película por fuera, que es lo que nos va a quedar, que hagamos que esté crujiente. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Vale? Vamos a coger pelotitas, vamos a abrirla como si a modo de torta y le vamos a poner una cucharada de relleno de la carne que teníamos también, que hemos dejado un poquito enfría también, para que no nos quede a pelo un quirese, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cerrarla. No, claro, es que ya que aprendo yo aquí con vosotros. Y lo que vamos a hacer es coger otro trocito del puré y vamos a cerrarlo y le vamos a dar forma de croquetón. ¿Vale? Bien cerradito, donde vamos a dejar dentro la carne y vamos a dejar por fuera toda el puré de patata, ¿vale? Eso vamos a ir haciendo hasta que se nos consumamos el puré de patata. Si nos sobra el sofrito de carne que hemos hecho, pues siempre podemos cocer una pasta y unirlo y hacemos una pasta con esa pseudo boloñesa que hemos hecho.
Claro.
¿Vale? Aquí no se tira nada, ¿vale? Se aprovecha todo. ¿Qué hacemos con esas pelotas, esas croquetones de patata? Vamos a coger aceite, lo vamos a recalentar, el aceite que cubra la patata, ¿vale? Porque lo que queremos es sumergirla, que se cubra entero y se cruja todo, ¿vale? Lo vamos a freír, acordaros que está todo cocinado, que tampoco lo friamos en demasía, sino que, oye, cuando veamos que la patata está doradita, se ha puesto crujientita, la sacamos y ya eso es a gusto de cada uno y del aguante que tenga en la lengua de cómo se lo toma, si más caliente o más frío, porque la papa conserva el calor, eso también lo digo. ¿Vale? Ahí doy ese dato.
Me gusta.
¿A qué te ha gustado? Sabía yo que te va a gustar. Oye, Dani, que me dicen por aquí, Cristina Leiva, me dice que a ti los dibujos animados que te pican son los de Vicky el Vikingo.
Hombre, es que, claro, yo pensaba que me estabais preguntando por Disney, pero claro, habéis dicho Vicky el Vikingo, Jackie nunca. Ya se nota la edad. Marco, todo eso me encanta. Bueno, el Vicky el Vikingo me
anda
pega
que
mucho,
yo, anda que yo que he dicho la hormiga atómica.
Bueno, Dani, la han repuesto, puede ser cualquier edad, vamos.
Dani, ya, pero yo lo vi de primera mano, ¿sabes?
Vamos, que tengo que muchas cosas. Adiós, Dani, cuídate.
Venga, un besito enorme a todos.
En el Dani me lo revolucionó todo y vosotros encima dándole ahí jarilla.
Se habla de dibujos animados y no te puedes quedar callado.
Echándole
hay
carbón.
Tanto.
Sí, la verdad, yo era muy de Vicky el Vikingo. Sí, sí.
Yo era muy del Inspector Gadget y tenía hasta mi tío me hizo un gorrecóptero.
Oye, el Inspector Gadget.
Me puso una hélice y un motor.
No mete prisa y era en real.
Me estoy dando cuenta que he visto demasiada tele. Yo creo.
Todos, Pepe, todos.
Bueno, a ver. Momento, yo muy poco de calle, ¿no? También lo era, no sé.
Te daba tiempo a tope, Pepe,
menos a estudiar. Momento para la solidaridad, ya que estamos hablando de cocina, porque llega una nueva edición de la gala de los Chefs Azules.
Así es, la Fundación El Gancho Infantil, que es la que lo organiza, pues nos presenta esta nueva gala, el tercer cóctel benéfico Chefs Azules, que contará nada más y nada menos que con 30 prestigiosos chefs de Andalucía. Va a ser el próximo jueves 13 de junio a las 9:30 de la noche, una noche para la solidaridad y para la gastronomía que no nos podemos perder.
Bueno, me acaba de mandar Enrique Sánchez el programa de la cosa esta y me ha tenido que mandar 3 mensajes.
5 páginas tiene por lo menos.
Sí, bueno, 3 y pico.
Eso.
Hola, Enrique Sánchez, buenos días.
Hola. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos, compañero?
Muy bien, mejor que tu cobertura.
No. Sí, estoy fatal, pero... Sí. Pero no, ¿se me oye o no se me oye?
Se te oye.
Como dice mi padre, muevo el codo,
a ver si hace de antena. Bueno, Fundación El Gancho Infantil organiza este tercer cóctel benéfico Chefs Azules, que va a ser el próximo jueves 13 de junio en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, como viene siendo habitual, a las 9:30 de la noche. A ver, ¿cómo se presenta la cosa este año? ¿Quién va a participar? Cuéntanos todo, Enrique.
Bueno, pues mira, la verdad que imagínate que a ti te dan una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y tú dices, oye, escríbeme aquí qué te gustaría que hubiera en un cóctel. Y resulta que la carta se cumple y que te traen todos esos regalos, porque a todas las casas que hemos llamado, a todas las empresas, a todos los cocineros, se han volcado. Este año además tenemos la suerte que vienen cocineros desde fuera de Andalucía, de todas las provincias. Pero tú imagínate, a ver, os cuento por encima. Jamón del mar, de Petaca Chico. Lo llamamos, oye, mira, que nos gustaría que estuvierais con un jamón del mar. Y nos dice, ¿cuánto soy? Vamos a hacer 500, entonces te mando dos. Jamones ibéricos de bellota, de la Sierra de Huelva. Ay, pero es que después tenemos queso el bosqueño, que viene con el queso que ha ganado la gran medalla de oro en el Campeonato del Mundo de este año, para que todo el mundo lo deguste. Y cocineros, pues, ¿qué quiere decir? De la talla de Perico Ortega, del restaurante Recomiendo de Córdoba, Antonio Carmona, del restaurante Terraza de Carmona, en Vega, que además es el presidente de Eurotope en Andalucía, y después todos los hosteleros sevillanos que te puedas imaginar, están ahí. Y además están ahí con algunos canapés que yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Me dijo el otro día Antonio Bot, del catering Antonio Bot, me dice, oye, ¿cuánto tengo que preparar? Digo, Antonio, mucho, ahí no se puede nadie con hambre. Dice, vale, pues te voy a hacer una tosta de atún de almadraba con trufa, ¿qué te parece? Dice, ¿qué me parece, Antonio? ¿Dónde quedamos para que te dé tres abrazos? Madre mía. Bueno, pues todo, ocho bodegas, nos vienen venenciadores. Vamos a traer, mira, una cosa muy muy divertida, que yo quería, a mí me encantan las tortillitas de camarones, yo tengo debilidad por las tortillitas de camarones. Y entonces hace tiempo, Rafael Anzón, el presidente de la Academia Española de Gastronomía, dijo que para él las mejores tortillitas de camarones la había probado en Sanlúcar, en un sitio que se llama Puerta de la Victoria. Bueno, pues hemos llamado al Puerta de la Victoria y va a estar ahí friendo sus tortillitas de camarones para que todo el mundo las pruebe también.
¡Qué maravilla!
O sea, brutal, brutal. Y he de decir que también, en defensa y en honor del gran Pepe da Rosa, que Pepe todos los años ha estado con nosotros, este año, porque imposibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, Pepe, es imposible, pero que te vamos a tener nuestro recuerdo y que cada loncha de ibérico de belleza que me meta por el cuerpo, me acuerde.
Oye, pues no sabes cuánto te agradezco, pero si te guardas alguna y me la manda, tampoco pasa nada.
Cuenta con ello, te lo prometo.
Oye, ¿precio de todo este regalo?
Pues mira, son 49 euros.
Vaya.
El total, precio total. La recaudación total, íntegra, del evento, va a la causa solidaria del Espacio Azul. Porque hay eventos en los que, bueno, pues se le paga a la gente después lo que sobra el beneficio en lo solidario. No, aquí es íntegro. Cuando tú compras la entrada, tus 49 euros van para allá. Y yo hago una reflexión y se lo digo a todo el mundo, amigo. Mira, cuando tú quieres ir a un cóctel con más de 30 cocineros de todos los puntos de Andalucía, con las mejores marcas, las mejores bodegas, los mejores productos, 49 euros, os lo digo de corazón, no es precio. No es precio para el evento gastronómico de la magnitud.
No, sin duda. Bueno, aquí hay que... Hay que destacar, lo que tú acabas de decir... Aquí no hay márgenes, es decir, no es, bueno, pagamos los costes y lo que sobre, que son los beneficios, eso es lo que va destinado. No, aquí va destinado todo, porque todos los que participan, los cocineros, la materia prima, todo es donación. Así que los 49 euros de cada uno de los asistentes van destinados a este proyecto de la Fundación El Gancho Infantil, el Espacio Azul, del que hablamos hace un par de semanas con Marta Baturone, que estuvo aquí, ese sitio especialmente dedicado en los hospitales, que pretende estar en los hospitales de toda Andalucía para atender a las personas con enfermedades mentales, y que nos parece un proyecto interesantísimo. ¿Manera de conseguir nuestra invitación, Enrique?
¿Manera de conseguir? Pues mira, es muy fácil. Bueno, por redes sociales está muy activo, pero al final, por simplificarlo, hay un mail que es info@fundacionelgancho.org. Pues ahí escribes un mail, simplemente compras tu entrada con un número de cuenta que te van a dar, envías el justificante y te envían la entrada, de vuelta. Son 500 las personas que van a poder asistir y ya estamos en 400 altas. O sea, que quedarán como unas 30 o 40 entradas. Así que yo animo a que los que estén escuchando no tengan ese último empujón y asistan, porque es una noche única, origen del Guadalquivir.
Ya lo creo.
Mercantil, una noche de verano, además 13 de junio, que va a ser una temperatura maravillosa y merece mucho la pena. Y además, os prometo, eso yo lo garantizo, yo no se va nadie con hambre.
Porque no, eso seguro.
No, que están preparando, yo lo veo y digo... imposible. Una locura, pero sí, una locura sana.
Bueno, pues aligerarse que no llegáis, ¿eh? Estamos en 400 y pico alto ya. Hay un aforo de 500 para el jueves. Recordamos ese correo electrónico, info@fundacionelgancho.org. Tercer cóctel benéfico, Chefs Azules. 30 prestigiosos cocineros de toda Andalucía y lo mejor de nuestra gastronomía y nuestros productos. Un auténtico regalo. A favor de la Fundación El Gancho Infantil. Enrique Sánchez, eres un tío muy grande. Te quiero mucho. Cuídate.
Vosotros. Y oye, y un postdata contigo, para que veas que os escucho. Yo me quedo con Comando G. ¿Vale?
Muy bien, muy bien.
Adiós, adiós, Enrique. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Beatriz García, ¿hoy de qué vamos a hablar en nuestro tiempo dedicado a la inclusión y la accesibilidad?
Pues hoy traemos a la sección al Colegio Santa Ana de Sevilla por su implicación con Anita, una alumna de segundo de primaria que tiene síndrome de Down y discapacidad auditiva.
Y en el tiempo que dedicamos a la ciencia, hijes mío, ¿de qué hablamos hoy?
Hoy nos vestimos de super gala porque hemos traído a Mirta Castro Smirnova, que es profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, una matemática de lujo, y es una de las organizadoras de uno de los mayores eventos científicos que va a ocurrir este año y que va a ocurrir en Sevilla este julio, el noveno Congreso Europeo de Matemáticas. Así que le preguntaremos sobre eso y nos informará, ¿no? Además diré que es mi compañera de despacho y que es divertidísimo.
Bueno, bueno, bueno. Enseguida todo eso, venga.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
El Córdoba sueña con el ascenso. El equipo blanquiverde recibe este domingo en el Estadio del Arcángel a la Ponferradina, tras ganarle en la ida de la eliminatoria de semifinales para subir a segunda. Síguenos en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño y Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Elecciones Europeas, 9 de junio. Canal Sur Radio informa.
Esta noche, desde las 11, te contamos el desarrollo de la noche electoral con los resultados. Síguenos en FM y también por internet en nuestra web, aplicación móvil, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Elecciones Europeas, 9 de junio, Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, pues lo avanzaba José Manuel Iges, nuestro hombre de la ciencia. Hablamos de ese congreso que es el noveno.
El noveno Congreso Europeo de Matemáticas, que se va a celebrar en Sevilla en el mes de julio, que ha sido dificilísimo conseguir que se celebre aquí en Sevilla. Uh-huh. Es un evento importantísimo a nivel mundial. Y he traído aquí a Mirta, que es doctora en matemáticas, especializada en análisis matemático, con casi una veintena de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Pero es una profesora de lujo, pero no venimos a hablar de ella, sino de que ella ha sido una de las organizadoras de este congreso, junto con otros 18 matemáticos y matemáticas de distintas universidades andaluzas que han luchado para traer el congreso aquí. Uh-huh. Y bueno, antes de nada preguntarte, Mirta, bienvenida y que es el Congreso Europeo de Matemáticas.
Pues muchas gracias, José Manuel, por esa presentación. Bueno, es un congreso que se organiza cada 4 años, lo organiza la Sociedad Europea de Matemáticas. Los dos últimos fueron en Berlín y Portorož, Eslovenia. Ya contamos con más de 1.200 participantes de 65 países distintos, más allá de Europa. Podemos mencionar Kazajistán, la India, Túnez, Nigeria, Uganda, países de Latinoamérica también. Bueno, y como no, participantes de Estados Unidos y Canadá. Bueno, se van a hacer muchas matemáticas en ese congreso. Se va a hablar también de inteligencia artificial, de cómo enseñar matemáticas, de aplicaciones de la matemática a la física y la biología. Bueno, yo lo que quiero decir es que es todo un lujo y un privilegio haber traído este congreso que se celebra en Andalucía y en particular aquí en la Universidad de Sevilla.
Ya lo creo. Bueno, Mirta Castro Smirnova, bienvenida a tu casa. Oye, me parece interesantísimo todo esto. Dinos cuándo se celebra y dinos también si esto es solo para frikis de las matemáticas y tal, o esto hay algún acto también para el público en general.
Sí, sí, cómo no, mira. Se celebra del 15 al 19 de julio, con la fresquita, aquí en la Universidad de Sevilla. Vamos a tener mesas redondas, conferencias de todo tipo y también conferencias públicas, dirigidas al público en general. Tenemos unos fichajes estrella. Tenemos un especialista en medicina neurodegenerativa, José López Barneo. Tenemos una investigadora de renombre mundial que trabaja en la Facultad de Física. Tenemos una investigadora del Centro de... en Doñana, del Centro de la Estación Biológica de Doñana. Y tenemos también un especialista en filosofía de la ciencia. Digamos que esos son conferencias públicas de temas que van más allá de las matemáticas. Bueno, también tenemos...
Iba a preguntarte por los matemáticos, pero creo que todavía queda...
Sí, que quería destacar un programa cultural de exposiciones, en particular una exposición muy chula de mapas antiguos que se va a celebrar en la... se va a inaugurar ya mismo en la Fundación Cajasol a partir del 27 de junio, ahí en la Plaza San Francisco, de cartografía histórica, que vamos a tener, digamos, unos mapas de valor incalculable, que no solo de fondos de la Universidad de Sevilla y del Archivo de India, sino de la Biblioteca Capitular Colombina de la Catedral de Sevilla. También vamos a tener una exposición de mujeres matemáticas a lo largo de todo el mundo y de las matemáticas de la Alhambra.
¡Oh, qué interesante!
Es un eventazo, es decir...
Filosofía de la ciencia, matemática de la Alhambra, bueno,
Bueno, y en cuanto a matemáticos, porque entiendo que va a venir también en primeras figuras del mundo, claro.
Sí, bueno, vamos a contar con, entre nuestros conferenciantes estrellas, con un medalla Phil, Maxim Concievich, y un premio Abel. Abby Wilgerson, que viene de Princeton, que es la meca de las matemáticas, el Centro de Estudios Avanzados de Princeton. Pero yo, ante todo, quisiera decirle al público qué son las medallas Phil y qué es el premio Abel. Bueno, sabemos que en matemática no hay premio Nobel. Y el premio Abel es lo más equiparable, bueno, es equiparable hoy en día al premio Nobel. En cambio, las medallas Phil se otorgan cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemáticos, que digamos el evento más importante, que justo viene detrás del Europeo de Matemáticas que tenemos aquí. Se otorgan cada 4 años a matemáticos o matemáticas que hayan hecho contribuciones, digamos, muy destacadas antes de cumplir 40 años. Entonces yo diría que es una especie de Nobel joven. Entonces ese tipo de fichajes vamos a tener como conferenciantes en nuestro congreso.
¡Qué barbaridad! Sí, interesante.
Y además tengo que decir, las medallas Phil son muy difíciles de conseguir, pues se otorgan solo cada 4 años. Y bueno, también tengo que decir que yo voy a dar una charla en ese congreso europeo. ¿Vale? Además, el europeo sería como la Eurocopa y el internacional sería como el mundial. Voy a darla sobre mis últimos descubrimientos en vuelo de drones, ¿no? Aunque no soy un medalla Phil, podríamos decir que soy un medalla de croqueta, ¿no? Porque, ¿no? Y eso. Y estáis todos invitados a venir a mi charla, aunque va a ser un poco técnica. Entonces, cuéntanos, Mirta, ¿cómo ha sido este proceso para conseguir que el congreso se celebre en Andalucía, que es como conseguir que se celebren las olimpiadas, serían una especie de olimpiadas matemáticas, aquí en Andalucía? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, tengo que contar que en realidad venimos involucrados en este tema desde el año 2015, que presentamos la candidatura para el anterior Congreso Europeo de Matemática que nos ganó Portorož, en Eslovenia. Pero insistimos, seguimos trabajando y, digamos, en una votación del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Matemáticas, ganamos la sede hace 4 años, en el año 2020, anunciaron que Sevilla sería la sede. En este congreso se va a anunciar la sede del próximo, del décimo congreso, y nos impusimos ante Lisboa, con una votación. Bueno, son, digamos, tienes que tener una candidatura muy sólida, tienes que tener mucho apoyo institucional, y bueno, digamos, traer un congreso así a Sevilla es un lujo y es un prestigio internacional.
Desde luego que sí. Y antes has hablado también que se entregarán premios, ¿no? He creído ir que se van a entregar también premios de este congreso. Sí. ¿Qué premios son los que se entregan?
Sí, se entregan los premios de la Sociedad Matemática Europea. Son 14 premios que de momento estos premios son secretos. Se van a anunciar en la ceremonia de apertura del congreso. Esto es como los Oscars. Salvo que los premiados deben saber que son premiados ya, porque tienen que venir hasta aquí.
Ah, claro.
Entonces, la ceremonia de apertura la vamos a celebrar en el Teatro de la Maestranza el lunes 15 de julio.
Oye, estoy preguntando, ¿qué supone para Andalucía que este evento se celebre aquí?
Bueno, es un reconocimiento al empuje que está teniendo la investigación en Andalucía. Y se puede afirmar que las universidades andaluzas tienen un peso cada vez más importante a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a investigación matemática se refiere. Y bueno, y es poner en el mapa, digamos, la belleza y la importancia de las matemáticas.
Oye, pues, no sé, ¿a quién hay que darle la enhorabuena? A ti te la damos, ¿no?
Bueno, y a mis compañeros organizadores.
Yo solamente la he traído, yo no participé en eso. 18 matemáticos y matemáticas de toda Andalucía lucharon como jabatos para conseguir el congreso aquí, y uno de los eventos científicos más importantes del mundo se celebra en Sevilla, en Andalucía, en este mes de julio, con la fresca. Pero no importa, lo disfrutaremos científicamente.
Noveno Congreso Europeo de Matemáticas.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano.
Bueno, es tiempo para la fotografía. Oye, no lo hemos comentado, pero hoy es 40 de mayo, ¿eh? Hoy ya podéis guardar el sallo.
Pues está nublado, es decir, está nublado.
Está nublado.
El refrán falla por un pocayo.
Ya podéis dejar de disimular, que ya estoy aquí.
Hoy es 40 de mayo, ¿no? Sí, claro, mayo tiene 31, más 9 de junio, 40 de mayo. Pues nada, todo el mundo...
40 de
niña,
mayo.
Quítate el sallo, que tiene el sallo puesto.
Quítate el sallo, a ver quién trae más sallo.
Está Beatriz Friolera, tanta calle.
Ya es muy de calle.
Bueno, claro. Fotografía, que tenemos final de mes.
Claro, que tenemos final de mes.
Madre
mía. Vámonos rapidito, que tenemos mucha prisa.
Venga, que hay tarea.
Vámonos.
Venga, finalistas del mes de mayo, temas por semana y reseñas, venga.
Finalistas, tema círculos. Bego Martínez, con una fotografía que la titulaba Terrazas Mágicas, y Luzgardo Jiménez Martínez, con un círculo perfecto que nos hizo de la luna llena. Luego también tenemos el tema cuadrados. Luzgardo Jiménez Martínez, Reflejos de muchos cuadrados, era una fotografía que había hecho con el cubo de Rubik y un espejo.
Así.
¿Te acuerdas? Y Clara Valderrábano Monteagudo, que nos hacía una maravillosa fotografía, nos mandaba una maravillosa fotografía de una perspectiva preciosa de unos cuadrados de una puerta, madera y metal, la titulaba. Finalistas, temas rectángulos. Marina Hidalgo, Maravillas de Miguel Ángel, nos fotografió el techo de la Capilla Sixtina, maravilloso. Bego Martínez, rectángulos frondosos, un edificio, todos los rectángulos de las ventanas con una vegetación exuberante. Y María Olga Rodríguez Navarro nos envió una fotografía que la titulaba El paso del tiempo. Ella había fotografiado una pared en la que se veían perfectamente, con el desgaste del tiempo, se veían perfectamente todo lo que eran los rectángulos de la pared, de la madera, de la piedra, de todo. ¿Vale? Ya tenemos eso listo. Nos vamos con el ganador o ganadora.
Bueno, o sea, vale, ganador o ganadora del mes de mayo. Venga, pues dinos cuál es el afortunado. Hola, afortunada.
En esta ocasión la afortunada es Clara Valderrábano Monteagudo. Perdón, con esa maravillosa fotografía metal y madera. Resaltar de esta fotografía la perspectiva, que está muy bien conseguida, el enfoque y también el color.
Bueno, un aplauso a nuestra
ganadora. Un aplauso.
Clara Valderrábano Monteagudo acaba de ganar un premiazo, que es pasar un fin de semana en alojamiento y desayuno, dos noches en cualquiera, dos personas, en cualquiera de los cinco hoteles Villas de Andalucía. A saber, Ana.
Laujar de Andarax.
Hijes.
Cazorla.
María.
Bubión.
Bea.
Priego de Córdoba.
Y habéis dicho Cazorla, ¿no? ¿No?
Sí, lo he dicho yo.
Ah, entonces Grazalema, ¿no?
Muy bien, Pepe, ahí reaccionando ante los cambios, todo. Bien.
Qué maravilla, chiquillo, lo tenemos ya dominado.
No mira el papel,
yo tampoco. Creo que Miriam, que está ahí al otro lado escuchándonos, nos dará ya la aprobado seguro. Hola, buenas tardes, Miriam, ¿qué tal?
Muy buena, ya que se acerca el final de curso, yo creo que os merecéis todos un aprobado.
¡Ole!
Yo siempre quiero decir, la matrícula. No
pensé
sé.
Que iba a decir, os merecéis todo un fin de semana.
Bueno, eso cuando queráis.
Eso lo sabemos, claro que sí. ¿Por dónde andas hoy, Miriam? Cuéntanos. Pues que tenéis, mira, por ahí unas cositas preparadas para la semana que viene, ¿verdad?
Exactamente. Mm. Aunque sea domingo, nosotros ya estamos comenzando la semana porque estamos en Laujar de Andarax preparando varios eventos que tenemos esta semana. Eventos que no son bodas, bautizos, comuniones, como pensamos, un martes.
Qué bien.
Así que tenemos algunos eventos de empresa, algunos coaching, sesiones así, team building, unas cositas muy bonitas.
Eso del team building, ¿qué es? ¿Tiempo de negocios?
Empresas que juntan a todos sus trabajadores para echar dos días muy agradables haciendo gincanas, como toda la vida.
¡Qué maravilla!
Y comiendo a Miguel Vega y también aprendiendo algo.
Oye, yo propongo una para al equipo de Gente de Andalucía.
Hombre, claro que sí, una gincana.
Hacemos competiciones, los de sábado contra los del domingo.
Qué bien, me encanta. Eso lo dejamos para la temporada próxima.
Venga.
Y así liberamos un poquito el estrés y estamos en contacto con la naturaleza.
Verdad que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos como siempre, Miriam. Y nada, te pasaré el teléfono y los datos de la persona ganadora, que recordamos ha sido Clara Valderrábano Monteagudo, con esa fotografía maravillosa, metal y madera. Un besito grande, Miriam.
Venga, otro para todo el equipo.
Bueno, tema para la semana que viene, que será.
Bueno,
la
perdona,
última...
antes de eso tenemos que decir el finalista de rombos, de las figuras geométricas que nos quedaban,
esta
¿vale?
Semana, ¿verdad?
Exactamente,
¿verdad?
Los finalistas son Jorred.
Tiene usted toda la razón. No es que tenga un poco, es que tiene toda la razón.
Qué maravilla, me encanta cuando me da la razón. No que pues mí.
Enmárcalo, ¿verdad?
Es uno de los placeres de la vida, que tiene la razón.
Verdad. Jorred nos envió una fotografía maravillosa que titula Artesonado Árabe en los Reales Alcázares. Maravillosa la fotografía. Antonio Rodríguez Cruz, Simetría del espejo. Esta fotografía es me ha llamado la atención porque es muy original. Vosotros os acordáis y tenéis seguro, o habéis visto en algún sitio, estos espejos de baño que son para maquillarse, que tienen como un muelle así.
Sí, que son de aumento, para que te vean los pelitos.
Los pelitos, se hace así en el bigote, Lana, los pelitos.
Para de pecar, para de plastejar.
Que no tengo tiempo.
Que no tenemos tiempo, vámonos. Bueno, pues esos rombos que forman ese muelle de ese espejo es lo que ha captado Antonio Rodríguez. Loli Soria Iglesias, que nos manda unos maravillosos jerseys. Dice, el primero de mi ajuar, marca Escorpión, 1974, un jersey de rombo. ¿Quién no ha tenido un jersey de rombo, hombre?
Yo todavía tengo algunos sin manga, sí, claro, con rombo.
Y Luz María González, Joaquín, que nos manda unos rombos entrelazados en el farol. Maravillosa, y esta fotografía es la ganadora de este tema, del tema de los rombos.
Luz María González, Joaquín, pasa a la final del mes de junio, que es un mini mes. Porque
es un mini mes, sí.
Terminamos la semana que viene. Ahora sí proponemos el tema.
Bueno, vamos a ver. Yo el otro día me he enterado y me ha resultado muy curioso que dentro del periodismo hay una rama que es el periodismo de moda. Yo no lo sabía, lo desconocía totalmente, vamos. Uh-huh. Tu mujer seguro que lo sabe perfectamente.
Sí, Carmina
sabe
de que existe eso.
Exactamente. Sí. Bueno, pues dentro de este periodismo de moda hay una fotografía que se llama Productos de Moda, ¿vale? Productos de moda. Entonces vamos a hacer una fotografía de esos productos de moda que llevamos todos en los pies. y que seguro que tenemos algún zapato favorito, ¿verdad que sí? Uh-huh. ¿Eh? Pues vamos a mandar fotografías de eso. Productos de moda centrados en nuestros zapatos.
Bueno, pues ya tenemos ahí el tema para la semana que viene, que como decimos será el último programa con concurso fotográfico.
Exactamente.
María, gracias.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro, lo único que tenéis que hacer es subir vuestra foto con el tema que propone en el capítulo que ya en el perfil de Facebook, Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, abre inmediatamente María Chamorro. Dice Julio Vera por aquí, hijes mío.
Dime.
Mi primera frase... Julio Vera es profesor de física.
Sí, sí, sí.
Mi primera frase a mis alumnos en septiembre, cuando empiecen física de segundo de bachillerato, es... Las matemáticas es el lenguaje de la física.
Oh.
Primero es tener una buena base en mates. Me encantan las ciencias exactas y resolver la ecuación de Schrödinger.
Oh.
¿Qué es la ecuación de Schrödinger?
Bueno, la ecuación de Schrödinger es una de las pilares de la mecánica cuántica. Y es en lo que se basa. Y es,
qué bonito.
Tú no mires así, Pepe.
Qué inspirador.
No, pero es... Recuerda lo del gato de Schrödinger, que no se sabe si está vivo o está muerto. Pues está basado en la ecuación de Schrödinger. Y, hombre, supongo que a los alumnos de segundo de bachillerato no les resolverá esa ecuación, porque entonces se quedarán ojipláticos. Yeah. Pero sí que es verdad que las matemáticas no solo es el lenguaje de la física, sino el lenguaje de la ciencia. Es decir, la biología, gran parte de la biología, por ejemplo, dinámica de poblaciones, se hace con matemáticas. La química se puede hacer con matemáticas.
Bueno, esto que decían ya antiguamente, yo me he quedado allí en lo de ciencias o letras, ahora ya está todo ahí como difuminado, ¿no?
Sí, sí, incluso hay estudios de matemáticas aplicados a la literatura para predecir quién va a ser el próximo bestseller, pues utilizan matemáticas. Hola. O sea...
Bueno, venga, enseguida la gente accesible.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
El Córdoba sueña con el ascenso. El equipo blanquiverde recibe este domingo en el Estadio del Arcángel a la Ponferradina, tras ganarle en la ida de la eliminatoria de semifinales para subir a segunda. Síguenos en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño y Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Diecisiete para las dos, hablamos de accesibilidad y de inclusión en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Esta semana, Bea, nos traes a la sección un colegio, el Colegio Santa Ana de Sevilla. ¿Por qué?
Pues mira, hoy hablamos de este colegio concertado de Sevilla porque conocí el caso de Anita, una alumna de segundo de primaria que tiene síndrome de Down y también tiene discapacidad auditiva. Antes de nada, sí que me gustaría comentar que la Junta de Andalucía es la administración que tiene la competencia exclusiva, además, tanto los colegios públicos como los colegios concertados, de las enseñanzas no universitarias, es decir, del colegio de primaria, secundaria, ¿vale? La FP, todo esto. Entonces, es la Junta la que tiene que facilitar a los centros los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales, entre los que evidentemente se encuentra el profesorado y otras profesiones como puede ser un mediador comunicador, que es la persona que promueve la comunicación alternativa al lenguaje oral, como por ejemplo puede ser la lengua de signos, ¿vale? Entonces, también tenemos que matizar que la escolarización del alumnado con discapacidad auditiva durante la enseñanza básica se tiene que llevar a cabo preferentemente en centros que dispongan de intérpretes de lengua de signos, de esta persona mediadora comunicadora, ¿no?
Uh-huh.
Y son estos como se denominan los centros de integración preferentes para niños con sordera. Entonces, hoy tenemos con nosotros al Colegio Santa Ana, no como un testimonio de reivindicación en sí mismo, de recursos, sino como un ejemplo de encuentro, aprendizaje y colaboración en un centro educativo. El colegio apuesta por la inclusión y lo demuestra pues con la educación adaptada de las necesidades de Anita. Y para conocer un poquito más a esta niña y a su cole, pues tenemos con nosotros a su profesor, Jesús Herrera, y a su madre, Gloria Guerrero.
Jesús, Gloria, buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por venir a contarnos vuestra historia. Te pregunto a ti primero, Gloria, madre de Ana. ¿Quién es Ana y qué necesidades tiene?
Vale, Ana es alegría, Ana es energía, Ana es una niña de 9 años que llegó para revolucionarnos a todos. Lo que habéis comentado, tiene síndrome Down, es sorda en un mundo de oyentes. Entonces, un ejemplo diario de superación para mí, que soy su madre, para toda su familia y todos los que la rodeamos.
Has dicho, sorda en un mundo de oyentes.
De oyentes, sí. Uh-huh. El mundo está diseñado para oyentes.
Claro.
Uh-huh. Esto es lo que hay. ¿Eh? Ahora, después de...
No, es que me ha llamado mucho la atención como la expresión, ¿no? Claro. Sorda en un mundo de oyentes.
Claro, los que no tenemos esta discapacidad.
Que clarifica mucho la situación.
Claro.
Igual que para una persona ciega, está hecho para un mundo de videntes, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos una restricción de una de nuestras capacidades, pues ya estamos fuera de juego. Eso es como jugar un partido de fútbol si sabes jugar fútbol, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, o sea, pero el mundo es para todos.
Claro, tiene efectivamente. Que ser para todos. Efectivamente. Entonces, bueno, Jesús, el tutor.
Muy buenas.
Mira, yo tengo entendido que en el colegio... Afortunado tutor. Además, mira en Instagram... flipáis con el profesor y con los alumnos. Es una cosa alucinante, porque es que todos los niños signan en su clase. Tengo entendido que en el colegio tenéis...
Espera, que hay veces que no entendemos bien las cosas. Todos los niños signan.
Todos los niños hablan lengua de signos.
Todos los niños de la clase de Anita hablan en lengua de signos.
Sí. Entonces, en el colegio tenéis profes de pedagogía terapéutica, ¿no? Que son los que ayudan a Ana a su aprendizaje, pero no tenéis un intérprete de lengua de signos. Y ese papel lo haces tú, te encargas tú. ¿Por qué y cómo lo haces?
Ahí básicamente porque tengo un pasado como intérprete de lengua de signos, tuve muchos años trabajando como intérprete de lengua de signos, pero no ocupo este papel en el colegio. Yo actualmente, bueno, normalmente me dedico a quinto, sexto, incluso a veces el aula de convivencia de secundaria. Pero cuando entró Anita, digamos que había que configurar un poquito alrededor suya qué es lo que íbamos a hacer con la sensatez de la pregunta que habéis hecho al principio del programa. Quién es Ana y qué necesita, ¿no? Pasa que ella entró con un principio con 2 implantes cocleares, con un planteamiento educativo oralista, y claro, no parecía necesario la actuación de un intérprete de lengua de signos, ni un mediador comunicativo, nada parecido. Entonces la profesora que le cogió al principio en infantil, Berta, pues lo que hizo fue, bueno, trabajar con ella realmente y dar un poquito la voz de alarma, decir, oye, es que Ana no está recibiendo, digamos, no está aprendiendo el lenguaje oral al ritmo que quizá sería pertinente ahora, y le hace falta una lengua vehículo, pues, de la comunicación, del aprendizaje y del pensamiento, ¿no?
Claro.
Y en ese momento, pues, es cuando tanto la familia como ella misma, pues, se consultan alguien que sepa del tema, en este caso casualmente por circunstancias soy yo, y ellos se tiran al pozo a aprender en su casa lengua de signos. Uh-huh. Y Berta también, pues, aprende lengua de signos para enseñar a Anita. Yo paso a entrar una hora de apoyo con ella, y ya después, el año siguiente, cuando está con otra profesora, Esperanza, y termina la educación infantil, es ella la que dice, bueno, pues, Jesús, muy bien que haga un poco de apoyo, muy bien la niña, pero la niña entra en primero de primaria, necesita inmersión lingüística, lo lógico que le des tú. Uh-huh. Con lo cual, con permiso del director, del compañero que estaba en primero y segundo, que es una maravilla, y de mi familia, porque sabe que va a ser unos años de trabajo curioso, pues asumo la tutoría de un primero de primaria, un reto complicado, sobre todo por la edad, y empiezo a dar las clases en 2 lenguas, en lengua de signos. Wow. y en oral, bueno, porque por circunstancias la sabía. La sorpresa es cuando realmente te das cuenta que la herramienta de inmersión de la niña no es el profesor que habla en 2 lenguas, sino es cuando los compañeros... Ah.
Claro.
Que lejos de... Bueno, yo pensaba que iban a lo mejor 5 o 6, despuntar, manejar la lengua, ser apoyo para Ana. Pero claro, cuando toda la clase empieza a aprender lengua de signos de forma natural y divertida, además, que lo es, y empiezan a comunicarse con ella, y ella también a aprender su lengua de signos al ritmo de los demás, pues te das cuenta que ellos son el mar en el que ella hace la inmersión lingüística, no el profesor, desde luego, ¿no?
Es una cosa espectacular lo que estás contando.
Hombre, claro, es que la niña no solamente está en clase un ratito con un intérprete de lengua de signos, es que la niña va al recreo, tendrá que comunicarse con el resto de los niños, porque si no, se aísla.
Claro.
Entonces, es una maravilla.
Increíble. Gloria, ¿por qué no asistan a un centro educativo preferente para niños sordos? ¿Porque no hay población o porque no te ofrecen los apoyos que necesita Ana?
A ver, Ana entra primero en el colegio, lo que comenta más o menos Jesús, entra en el colegio primero muy pequeñita, está recién implantada, hace un año que la hemos implantado, y nosotros pensamos
que va a tener lenguaje oral. Uh-huh. En ese momento desconocemos también el mundo sordo, como le llamamos nosotros. Conforme pasa el tiempo y vemos que para Ana es indispensable esa lengua de signos, gracias también a la tutora Berta de esos años, entonces sí nos formamos y nos informamos. La ley recoge que los niños tienen derecho a una educación accesible e inclusiva. Recoge una serie de recursos, tanto materiales como personales, distintos profesionales, como explica Beatriz, para atender a estos niños y que no estén discriminados, que tengan ese derecho, esa accesibilidad, ese derecho a la educación. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos? La sorpresa de que al acudir a la Delegación de Educación de Sevilla, no hay un EOE de sordos, un orientador de sordo. Lo hay, se ha ido y no está cubierta la plaza. Nos encontramos falta de recursos, ¿vale? Entonces, ahora en Sevilla, ¿qué vemos? Hay niños sordos que no tienen lengua de signos en clase. Ha habido un caso hace poquito que ha llegado incluso a Fiscalía de Menores aquí en Sevilla, que está en prensa, que quien quiera lo puede ver. Hay niños con intérpretes de lengua de signos compartidos, es decir, el intérprete va 2 días a un colegio, 2 días a otro colegio. Es decir, hay un niño que 2 días se está enterando, los 2 siguientes días está perdido, claro, en clase. Entonces, pues ¿qué tenemos? Tenemos un colegio donde evidentemente en todas partes faltan recursos, pero hay una voluntad. Hay una formación y tenemos a Jesús. O sea, está claro.
Claro. Y Gloria, ¿cómo habéis visto vosotros el aprendizaje de Ana con esta iniciativa?
Claro, claro.
Es fundamental. O sea, Ana, no solamente a nivel académico, que también, sino a nivel de comunicación, a nivel de avance en lengua de signos, a nivel de relacionarse con los demás. Ana está integrada en clase, eso sí es integración.
Que me parece impresionante imaginarme a Ana rodeada de alumnos, de compañeros que hablan como ella, ¿no?
Claro, moviendo las manos.
Sí. ¿Y el resto de los padres cómo recibieron la iniciativa?
El resto de los padres, la verdad es que tengo una clase que es admirable en cuanto a niños y en cuanto a papá, porque los niños asumieron el papel rápido, es decir, la situación rápida, y los papás pues igual, ¿no? Es decir, con naturalidad y además con mucha paciencia, porque yo no soy un profesor que, es decir, no he dado nunca clase en el primer ciclo, por ejemplo, uh-huh, y he tenido que formarme un poquito sobre la marcha también de cómo hacerlo, y han tenido pues paciencia también conmigo, y yo creo que han visto claramente también las ventajas de este tipo de educación en el aula, ¿no? Es decir, que a lo mejor dices, bueno, pues vas un poco, estás hablando en 2 lenguas en asignatura, es un hecho, posiblemente vayas un poco más lento, pero la capacidad que le da a los niños, ya no solo la empatía, sino a nivel, yo qué sé, psicomotriz, a nivel de comunicación, a nivel de estar, por ejemplo, prácticas que hacemos todos los días, siempre que uno habla hay uno al lado que está asignando, con lo cual, siempre a nivel un poquito sencillito, no se les da a ellos la carga de que ellos sin una clase, evidentemente.
Bueno, pero un cuento entero sí que lo he visto.
Es que
yo
son chiquitos.
Un cuento entero, sí. Bien preparados, sí son capaces de hacerlo. Y entonces, eso tiene en cuenta que, por ejemplo, una actividad como la que aparece esta en Instagram, que están leyendo un cuento un compañero, y los compañeros asignados tienen que oír, tienen que entender la lengua oral, tienen que traducirla a otra lengua, que la lengua de signo tiene otra estructura gramatical, y tienen que expresarlo, con lo cual es un ejercicio que es aprendizaje y crecimiento.
Bueno, pues,
riqueza para todos.
Amigas y amigos, este señor se llama Jesús Herrera y Limones. Es profesor del Colegio Santa Ana de Sevilla y tutor de Anita, una niña con 9 años que tiene síndrome de Down y una discapacidad auditiva y que está encantada en su clase porque está absolutamente integrada en un entorno en el que todo el mundo habla como ella. A mí me parece maravilloso.
Hombre, y además voy a decir una cosa, una reivindicación. Yo creo que hay que meter esto en los colegios, porque la lengua de signos es una lengua reconocida más oficialmente, igual que el catalán, igual que el vasco. Entonces, si en otro sitio se estudia el idioma propio de su comunidad autónoma, este es un idioma propio de nuestro Estado español. Así que se vaya metiendo.
Esto es, si me permite, como una conquista. Hemos conquistado el aula de segundo B. Hay un montón de actividades que ya en segundo los demás compañeros también signan junto con ellos, con lo cual Ana cada vez ve más manos. En el colegio se van interesando también por la lengua de signos y es contagioso y totalmente recomendable. Bueno, y en la radio ni os cuento, lo de la lengua de signos.
Lo que es fenomenal.
que tanta felicidad.
Bueno, ¿dónde está ahora Anita, Gloria?
Ahora mismo sí. con mi madre y mis hermanas. Ahora pues, le contaré.
Pues le das un beso enorme. De nuestra parte le das un beso enorme.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir y contarnos vuestro testimonio. Jesús, enhorabuena por lo que hacéis. Ojalá cunda el ejemplo y cunda mucho.
La verdad es que me siento muy arropado por mi cole, tengo que decirlo, y además es sorprendente ver cómo después de 14 años a lo mejor en el cole empiezo a ver a mis compañeros a hablar lengua de signos por primera vez. Lleva muchísimo la atención, muchísima atención.
Pues lo dicho, enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Bea.
De nada.
Dice Bea, tengo prisa, termino mi entrevista y nos vamos, claro. Te vas tú y nosotros, porque ya estamos terminando. Así que, pero bueno, vete, si tienes que ir.
Primero me veas una foto. Digo con los padres.
Bueno, pues tenemos que ir recogiendo los bultos porque nos vamos. ¿Y qué es que va a hacer hoy?
Pues dormir, y por el motivo es porque han nacido mis sobrinos, he estado en Córdoba esta noche y he estado cambiando dotis y dándoles de comer toda la noche.
Enhorabuena, Tito.
No he dormido nada.
Un Tito matemático.
¿Cuántos sobrinos has tenido?
Son gemelos, he tenido dos.
Dos, vale.
Beltrán y Gonzalo.
Gonzalo, como mi hijo.
Oye, pobrecitos para tu sobrino. Mirta, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Adiós.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien ese congreso de matemáticas. Ana, ¿qué va a hacer hoy?
Hoy toca con mamá. Vamos a comer.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá?
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción de este programa. Gracias, María.
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar.
La gran Irene López Fenoy estuvo al mando de los mandos.
Y navegar.
¿Y qué?
Se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó.
Hasta aquí 3 horas de radio, 3 horas de pasión por Andalucía, para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, será a partir de las 11, como siempre, y ojalá estén todos ahí. Y os recordamos que el domingo estaremos en Islantilla, paseo marítimo de Islantilla, para hablar de un montón de cosas, especialmente todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Huelva, que esta semana va a presentar su nueva marca de promocional de turismo de la provincia. Estáis todos invitados. Creo que en Huelva no hay mal jamón, no hay mala jamba, no hay mal de comer. Creo que no. Cuidadito en la carretera. Si vais a coger el coche, sed inmensamente felices. Gracias a todos por vuestra fidelidad. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere, amigos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.